Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy les acompaño, mi nombre es Simón Antonio Dumet, dándoles la más cordial bienvenida a la presente emisión. Por supuesto, el saludo muy especial a quienes nos siguen a través de Uniminuto Radio en sus diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, y también a quienes nos acompañan a través de las plataformas de Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, también a través de las plataformas de Pensamiento, Filosofía y Sociedad, del grupo de nuestro Departamento de Filosofía. Recuerden que este espacio es orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Estamos cumpliendo ya 10 años, ya estamos en el marco de los 10 años del Puente. Desde el año 2013, de manera ininterrumpida, hemos llevado a todos ustedes diversos escenarios, diversos espacios también de encuentro, de diálogo, y hoy no es la excepción. Así que estamos aquí precisamente para encontrarnos, para dialogar, para conocer acerca de apuestas, temáticas que nos confrontan a todos y todas y que de alguna forma también hacen parte fundamental de nuestros contextos cotidianos. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda alguna es altamente interesante y es el tema de los desacuerdos profundos. ¿Qué es ese tema o qué es este asunto de los desacuerdos profundos? Muy seguramente todos en la vida cotidiana hemos experimentado algún tipo de desacuerdo con alguien y dentro de ese contexto, dentro de ese marco, sin duda alguna, en ocasiones decimos o manifestamos, vamos a llegar a un acuerdo. Pero miren que en esta ocasión vamos a establecer un diálogo muy interesante en torno al desacuerdo profundo. Pareciera, de fondo, que hubiera algo que es irreconciliable. Vamos a mirar un poco en esa perspectiva con nuestros invitados. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desacuerdos profundos? Por supuesto, la relación de esto con la argumentación y sin duda alguna también con un fenómeno que hace parte de nuestro mundo contemporáneo y es el fenómeno de la posverdad. Para ello, en primera instancia, nos acompañan en la mañana de hoy docentes, un docente en la mañana de hoy nos acompaña el docente José Andrés Forero Mora y dos estudiantes del Departamento de Filosofía, más específicamente del programa de licenciatura en Filosofía. Así que ya estaré dando la bienvenida a cada uno de ellos. Por supuesto, en primera instancia, saludo al profesor José Andrés Forero, quien lidera también un semillero de lógica y argumentación. Ya hablaremos un poco también acerca de ello en el Departamento de Filosofía. Profesor José, bienvenido aquí al espacio del Puente en la mañana de hoy.
Buenos días, Simón, ¿cómo está? Buenos días a todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo a través de las diversas plataformas. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar nuevamente aquí en el programa.
Bueno, me complace mucho que nos acompañe en esta ocasión para hablar de este tema que es bastante interesante y ya estaremos desplegándolo a lo largo de nuestra emisión el día de hoy. Y, por supuesto, también saludo en este momento a Santiago Sánchez, estudiante de nuestro programa de licenciatura en filosofía. Hace parte de este semillero de lógica de argumentación que lidera el profesor José Andrés Forero, en compañía también de otros estudiantes y otros docentes, y es joven investigador de nuestro programa de licenciatura en filosofía. Así que le doy la bienvenida también a él en la mañana de hoy. Bienvenido, Santiago Sánchez.
Buenos días, profesor Simón. Buenos días, profesor Andrés. Y buenos días también a todos los oyentes en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que vengo aquí al programa y, bueno, muy contento por poder estar aquí nuevamente con todos ustedes.
Muy complacido de que nos acompañe también. Y ya por último, le doy la bienvenida a Santiago Ramírez. Santiago Ramírez es estudiante del programa de licenciatura en filosofía y con él estaremos tejiendo también este encuentro en la mañana de hoy. Bienvenido, Santiago.
Buenos días, profesor. Buenos días a todos los oyentes que nos están oyendo en este momento. Pues muchas gracias por la invitación. En este caso es mi primera vez en este espacio y la verdad estoy muy, muy emocionado. Muchas gracias.
Bueno, me complace mucho también que nos acompañe aquí. Estamos entonces reunidos, desplegados a lo largo de la pantalla y esperemos también a partir de este momento, esta polifonía de perspectivas nos permita también encontrar puntos de encuentro, de acuerdo, de desacuerdo en torno al tema de los desacuerdos profundos. No cabe la menor duda, profesor José Andrés Forero, que en el contexto de hoy, muchos de los estudios que se llevan a cabo en torno a los procesos de argumentación le han prestado, le dan una singular importancia a este asunto de los desacuerdos profundos. Le invito en primer lugar para que usted nos brinde un contexto desde cuándo o en qué sentido venimos hablando de desacuerdos profundos. ¿Por qué tocar este tema hoy en día se constituye también un tema relevante?
Bueno, pues sí, es un tema realmente que está, digamos, en boga, que tiene mucha discusión, un concepto que tiene mucha discusión, tanto desde el punto de vista de la argumentación como desde el punto de vista de la epistemología. Hay muchas discusiones respecto a qué ocurre cuando desacordamos con otra persona, pero no solamente desacordamos sobre cosas sobre las que rápidamente podemos encontrar un punto en común, sino que desacordamos sobre cosas sobre las que probablemente es muy difícil encontrar un punto en común. Y según alguna bibliografía, ni siquiera es posible encontrar algún punto en común. Entonces, el concepto de desacuerdo profundo realmente es acuñado por un filósofo norteamericano, Robert Fogelman, quien pues hace un textico muy corto. Yo lo invito a todos los que pues estén, les guste un poco, estén motivados por esta discusión, a que lo revisen. Es un texto muy corto, está traducido al español también, que se llama La lógica de los desacuerdos profundos, en 1985. Y pues al principio parece que no causó tanto furor, pero después, por allá en el 2005, se hizo una reedición crítica. La revista Informal Logic hizo como una reedición del texto y le incluyó algunos comentarios críticos. Y a partir de ese momento como que se reavivó la discusión sobre los desacuerdos profundos, que como lo vamos a ir viendo, pues tiene muchas, muchas aristas, ¿no? Y hay mucha discusión al respecto. Es decir, en principio hay una discusión acerca de si existen desacuerdos que no sean desacuerdos solamente superficiales entre nosotros, sino que sean desacuerdos que yazcan en la profundidad, en nuestras formas de vida, en nuestra manera de actuar, en nuestras creencias que tenemos más arraigadas. Primero, si existen. Y segundo, de existir, si es posible resolverlos de manera racional o no. ¿Sí? Esa es básicamente como dos puntos que son fuertemente estudiados, ¿no? Hay otros, por supuesto, respecto de cómo funciona el conocimiento en los desacuerdos profundos, de si hay relativismo, de si no, sobre qué versan los desacuerdos profundos. Eso también es un tema de discusión sobre el que seguramente estaremos hablando.
Muy bien, muy interesante. De hecho, ahí estamos viendo el texto al cual usted hace referencia. Lo estamos proyectando en este momento para que las personas también que estén interesadas lo puedan investigar, lo puedan leer. Está en el marco de la Revista Iberoamericana de Argumentación y muy seguramente frente al mismo hay otros despliegues importantes. Así que interesante poderlo observar allí también.
Sí, exacto. Y ese texto, esa es la traducción y tiene un estudio introductorio de Daniel Mejía, que es el traductor. Entonces, bueno, interesante también leerlo a partir de ese estudio introductorio del traductor.
Bien, muy importante allí también tener esa referencia para efectos de seguimiento y para efectos también de consulta y profundización. Bueno, pero sin duda alguna también hay una pregunta aquí que es importante tener presente. ¿Qué es un desacuerdo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un desacuerdo? Antes de adentrarnos propiamente en las particularidades o en la especificidad del desacuerdo profundo. Para ello le pregunto a Santiago Ramírez. Santiago Ramírez, ¿qué es un desacuerdo?
Bueno, pues efectivamente pues hay que definir primeramente qué es un desacuerdo. En este caso, el autor describe un desacuerdo como una situación en la cual dos o más personas tienen puntos de vista diferentes o posiciones opuestas. sobre un tema o un asunto en particular. Pues en otras palabras, un desacuerdo implica una falta de concordancia o acuerdo en las opiniones, creencias o perspectivas entre dos o más personas. También el autor argumenta que pues, un desacuerdo, como es evidente, es una parte, digamos, inevitable en la vida humana, pues ya que las personas, yo creo que todos aquí hemos tenido diferentes experiencias, antecedentes en torno a los desacuerdos. Y también nos dice que los desacuerdos evidentemente pueden surgir en una variedad de contextos, incluyendo debates filosóficos, discusiones políticas, disputas familiares, debates científicos y en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana. También el mismo autor nos recalca que, digamos, hay una diferenciación entre unos desacuerdos racionales e irracionales, los cuales... los desacuerdos racionales se refieren a esos los cuales se basan en argumentos lógicos y en evidencia empírica y los cuales buscan una búsqueda, digamos, honesta de la verdad, mientras que los desacuerdos irracionales son aquellos que se basan en prejuicios, en sesgos y en emociones intensas o en falacias lógicas.
Bueno, usted ya nos enuncia tipologías de desacuerdos. Tipologías que van desde este ámbito de lo formal y también un poco desde el ámbito de lo cotidiano. De manera más específica, Santiago, ¿cuáles son las características que tienen los desacuerdos? Porque si tuviéramos la posibilidad de tomarlos en consideración a partir de este momento también como un elemento sustancial, fundamental, no solamente de la experiencia cotidiana, de encontrar perspectivas múltiples, diversas, donde de pronto hay imposibilidad de reconciliación entre los distintos planteamientos. Si lo tomamos un poco desde ahí, pero también si lo tomamos desde la disciplina o desde el enfoque propiamente dicho del estudio, de los estudios de la lógica y demás, ¿cuáles son esas características que podríamos considerar de manera muy puntual sobre un desacuerdo?
Bueno, pues evidentemente los desacuerdos también tienen o poseen unas características. La primera característica sería la diferencia de opiniones. Como es evidente, pues ya lo mencioné anteriormente, pues un desacuerdo implica que dos personas o más personas tienen puntos de vista diferentes o posiciones opuestas. También otra característica es la falta de acuerdo. Un desacuerdo implica que no hay un consenso o un acuerdo de las partes involucradas. Otra característica que hay que tener en cuenta es el contexto variado, ya que los desacuerdos pueden surgir en una amplia variedad de contextos, como ya los mencionaba anteriormente. Y la última característica que ya también mencioné anteriormente es la de las posiciones racionales e irracionales.
Muchas gracias. Bien, ahí tenemos entonces un abordaje pertinente en relación con este asunto, esta perspectiva de los desacuerdos, un marco general. Santiago Sánchez, estamos aquí en medio de Santiago, ¿no? Tocayos, hacen parte también del mismo programa académico. Santiago Sánchez, ¿cuáles son o por qué más bien, por qué es importante adentrarnos en el estudio de los desacuerdos? Vivimos en una sociedad donde sin duda alguna, particularmente aquí en Colombia, donde, por ejemplo, gran parte de los hechos de violencia que se han suscitado han sido producto de divergencias sociales, políticas, económicas, que tienen una matriz histórica muy profunda, cuya base son los desacuerdos. Pero hablemos un poco también acerca de eso, justamente. Es decir, ¿hasta qué punto dentro de este contexto que vivimos hoy en día resulta pertinente o por qué es importante estudiar los desacuerdos?
Bueno, profesor Simón, esto tiene varias aristas y tiene varias miradas para responder a esta pregunta. Es evidente que los desacuerdos, uno puede decir que hacen parte de la naturaleza humana, en tanto que hay opiniones, que hay puntos de vista que se encuentran arraigados de distintas maneras, de una manera cultural, de una forma epistémica, es decir, de la forma en la que cada uno construye sus creencias, y es importante entonces analizarlos en varios sentidos. Primeramente, uno podría hablar de un sentido meramente académico, por puro interés filosófico, que de pronto quizá es la manera en la que puede desenvolver, en la que se desenvuelve quizá en su nacimiento, en lo que vienen a ser los estudios de lógica informal. No obstante, aparecen algunos autores en la bibliografía que uno puede encontrar que quieren llevar esto más allá. Entonces plantean un giro político, un giro social por esta investigación epistémica, por esta investigación filosófica que se da allí. A partir de esto, entonces, podremos encontrar estudios acerca de la antropología del desacuerdo, por ejemplo, en donde se contempla cómo es posible de pronto la interacción entre dos culturas distintas, cómo es posible la comunicación entre ellas, sabiendo que hay todo un sistema de creencias, todo un sistema cultural epistémico distinto, hay diferentes principios, hay diferentes creencias, hay una religión que los atraviesa también de manera transversal y que puede implicar unos puntos de vista diferentes y unos lugares de enunciación completamente diversos. Entonces, es importante en ese sentido porque puede ser interesante para aquellas personas, para los antropólogos, para aquellos que están interesados en comprender cómo yo me puedo comunicar con otra cultura distinta, y más hoy en día que está también en auge los estudios interculturales, también no solo los estudios, sino que lo estamos viendo en el tema en cómo las culturas están empezando a interactuar más, cómo es importante estudiar los desacuerdos, por ejemplo, para evitar o para prevenir, digamos, un choque que se convierta en algo violento, lo que venía diciendo el profesor Simón en este tipo de situaciones. Por otro lado, es importante también en la cuestión política. Es importante la cuestión política, y sobre esto ya hay un montón de desacuerdos que estudian, por ejemplo, cómo es el desacuerdo entre, por ejemplo, los liberales y los conservadores en Estados Unidos. No el desacuerdo en general, sino un desacuerdo específico. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las implicaciones de estas? Entonces, por ejemplo, también a partir de allí se abren dos posturas, que son los pesimistas y los optimistas, pero no en otro sentido en el que quizá hablaremos más tarde, sino en un aspecto en el que es malo estar en desacuerdo, o sea, ¿es una noticia buena o es una noticia negativa que existan los desacuerdos? Porque, claro, no podría decir, no, es malo, ojalá todos estuviéramos de acuerdo. Bueno, pero eso sería algo bueno, eso sería algo deseable, o todo lo contrario. Si no existiesen los desacuerdos, entonces también implicaría que no existiría la diversidad, no existiría la diferencia entre pares, entre personas, entre culturas, entre grupos. Y pues claro, eso tiene ciertas implicaciones que ya podemos ir a analizar. Hay quienes dicen que los desacuerdos no son, específicamente los desacuerdos profundos, no es algo bueno porque puede llegar a un relativismo, puede desembocar en violencia, puede un montón de cuestiones. Hay otros quienes consideran que los desacuerdos son una buena oportunidad, no los profundos, los desacuerdos en general son una buena oportunidad para revisarse uno mismo, para hacer introspección acerca de las creencias que uno tiene, acerca de lo que uno mantiene. Entonces, por ejemplo, estar en desacuerdo con alguien, dependiendo un montón de cuestiones detrás, en las condiciones, si yo considero que es una persona, un par epistémico, es decir, una persona que tiene las mismas capacidades cognitivas que yo, que se ha esforzado lo mismo que yo por adquirir información, entonces a partir de esas condiciones uno podría llegar a decir, oiga, pero esta persona quizá tiene un motivo para estar en desacuerdo que yo, estar en desacuerdo conmigo. Entonces eso me lleva a mí a revisar mis creencias, eso me puede llevar a mí a preguntarme acerca de los fundamentos bajo los cuales yo estoy argumentando algo, bajo los cuales yo estoy manteniendo una posición respecto a una situación, respecto a una cosa. Entonces, en ese sentido, es importante estudiarlos en un marco antropológico, en un marco epistémico, puramente académico, pero también político y social.
Bueno, esa perspectiva que usted nos comparte alude de manera muy interesante al hecho de darle importancia al campo del desacuerdo, al ámbito del desacuerdo. Es decir, parece ser que de alguna manera siempre se nos inculca, incluso se nos promueve en el contexto educativo, sobre todo, buscar puntos en común. ¿En qué estamos de acuerdo? Busquemos de alguna manera que los puntos en común favorezcan la convivencia. Pero parece ser también que el hecho de privilegiar, de darle un lugar al desacuerdo, es una manera, es una forma de también comprender que hay ámbitos donde sin duda alguna vamos a estar siempre en polos opuestos, en marcos muy distantes, que son irreconciliables, pero no por ello quiere decir que no puedan ser tenidos en cuenta y que no puedan privilegiarse un marco definitivamente relevante para efectos de la convivencia. Profesor José Andrés Forero, ¿por qué para la filosofía ¿Es relevante el estudio de este asunto de los desacuerdos? ¿Qué papel han jugado en filosofía los desacuerdos?
Bueno, aparte de lo que dicen los dos Santiagos, que me parece muy, muy importante porque nos permite individualizar qué es un acuerdo y ver cuál es como esa importancia general, yo creo que en filosofía el desacuerdo tiene un lugar como interesante, porque, bueno, en primer lugar, pues puede ser una noción, un fenómeno, algo que ocurre que, sobre lo cual nosotros podemos reflexionar filosóficamente, es decir, tratar de encontrar cuáles son las condiciones necesarias y suficientes de los desacuerdos, por qué hay desacuerdos, conceptualmente qué implican los desacuerdos, etcétera. Pero también uno podría hacer una especie de metafilosofía con el tema mismo de los desacuerdos, y es que si uno vuelve a la filosofía sobre sí misma, ¿cierto? Usa la filosofía para hacer reflexión filosófica sobre la filosofía misma, pues parece que se da cuenta que la historia de la filosofía es básicamente una historia de desacuerdos, ¿sí? Es una historia de múltiples posiciones racionales respecto de algunos temas específicos, ¿sí? No estoy diciendo que haya unos temas que sean filosóficos y que sean los únicos temas que se deban investigar en filosofía, pero si uno echa, digamos, mano de la historia de la filosofía, se va a dar cuenta que difícilmente va a encontrar un aspecto, un periodo histórico, un punto específico donde todo el mundo esté de acuerdo, sino que parece que en la filosofía, que es justamente una disciplina que alardea mucho de la racionalidad, hay desacuerdo. Entonces ahí uno puede hacerse la pregunta, ya no sobre la naturaleza misma de la filosofía, sino sobre la naturaleza del desacuerdo, y es si es necesario que todos los desacuerdos, o es racional más bien pensar que todos los desacuerdos sean resolubles en algún momento, ¿sí? Es decir, ¿qué lección nos puede arrojar ver la historia de la filosofía como una historia de desacuerdos? Como una historia de desacuerdos que aún está en construcción, ¿no? Digamos, si miramos algunas discusiones contemporáneas, vamos a ver también desacuerdos. Incluso hay desacuerdos sobre qué es un desacuerdo. Entonces, a mí me parece interesante el concepto mismo dentro de la filosofía porque nos permite, como ya lo dijo Santiago, bueno, pues examinar filosóficamente el concepto de desacuerdo, mirar, hacer una reflexión conceptual sobre las diferentes nociones que se encuentran conectadas con él, pero también nos permite arrojar luz sobre la naturaleza misma de la filosofía.
Bueno, un aspecto aquí que es interesante, sin duda alguna la historia de la filosofía está plagada, está sin duda alguna enmarcada dentro de una diversidad de posibilidades, de corrientes, de estudios, de marcos de comprensión y análisis sobre la realidad, fenómenos como la verdad, ¿cierto? Como la muerte, como la misma posibilidad de adentrarnos en estudios en torno al ser, etcétera, pues han estado enmarcadas dentro de perspectivas muy diversas. Y quisiera en este contexto que nos fuéramos adentrando ya propiamente en los desacuerdos profundos, tanto dentro como fuera de la disciplina filosófica, ¿no? Por supuesto, atendiendo, comprendiendo que este es un marco o un estudio que se hace o que se desarrolla también desde las lógicas de argumentación, etcétera. Y quisiera en ese orden de ideas que, para abrir la perspectiva a cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes también nos brinde la posibilidad o nos enuncie una característica o algunas características que le son propias a los desacuerdos profundos. Ya hemos hablado de los desacuerdos en general, pero ya los desacuerdos profundos en particular, ¿cómo los podemos abordar en términos de sus características? ¿Cuáles podrían ser esos marcos de comprensión que le dan posibilidades a cada uno de nosotros de entender que estoy frente a un desacuerdo profundo? Comencemos por Santiago Sánchez.
Bueno, como bien recordaba el profesor Andrés anteriormente, esta noción de desacuerdos profundos aparece en este pensador Robert Fogel, hacia la década de los 80. Bueno, él lo que dice allí inicialmente es que él toma su tesis de este filósofo tan importante de aquel siglo, Wittgenstein, acerca de lo que viene a ser algo así como los compromisos o proposiciones bisagra. ¿Esto qué significa? Voy a explicarlo para que se dé a entender mejor. A grandes rasgos se refiere como al suelo bajo el cual yo sostengo, bajo el cual yo mantengo mis creencias, mis opiniones, mi sistema, mi forma de vida incluso, y los puntos de vista que mantengo. Es decir, un compromiso bisagra, una proposición bisagra, es lo que sostiene todo mi sistema epistémico, todo mi sistema de creencias. Ahora bien, este suelo no siempre es común. Uno puede tener un suelo diferente, por ejemplo, a una cultura que es distante, que tiene una forma de ver la vida diversa, que considera cosas que a uno ni siquiera se le pueden haber pasado por la cabeza, y ahí entonces ya no tenemos un suelo común, es un suelo distinto el de esa persona y el mío. Es posible entonces que allí encontremos un desacuerdo profundo cuando empecemos a dialogar sobre algún tema específico. ¿Por qué? Porque no compartimos un suelo común bajo el cual se pueda dar el diálogo. No compartimos las mismas creencias, no compartimos los mismos puntos de vista. Y ahora, viene entonces otro problema, digamos, para la academia, otra cuestión, otro asunto, y es acerca de qué hacer con eso. ¿Qué hacer cuando tenemos a dos personas con un suelo con un suelo que no es común, con unas proposiciones bisagra, con unos compromisos frente a la vida y frente a las creencias totalmente distintos? ¿Qué hacemos entonces con eso? ¿Es posible solucionarlo? ¿Es posible? ¿No hay solución? ¿Se tiene que llegar a la violencia? ¿Qué se puede hacer ahí con la argumentación? Bueno, en este caso, Fogel lo que nos dice es que no es posible, por ejemplo, la argumentación, porque para que haya argumentación tiene que haber un suelo común para que se pueda dar y recibir razones, para que yo pueda conseguir que las razones que esa persona me está dando son razones coherentes, son razones que tienen alguna base, tienen algún sustento. Pero si es una persona con la que yo no comparto nada en ese aspecto, cualquier cosa que me diga va a ser como, ¿de qué está hablando? No tiene ningún sentido. Entonces ahí hablamos de un desacuerdo profundo en esa medida, en que no compartimos ningún suelo común bajo el cual la argumentación pueda ser posible. Otro aspecto importante es este, precisamente. Esto es la posición pesimista, que ya les dije que íbamos a traer a colación más tarde. Es la posición pesimista según la cual los desacuerdos profundos no tienen una solución racional o una solución, una solución por vía racional, que sería precisamente esta, a través de la argumentación. Y hay otro punto, que es que incluso siendo pares epistémicos no se podría dar esa solución, porque toda la base que constituye el sistema no lo permite. Por otra parte, los optimistas consideran que sí puede haber una manera, de pronto no de darle una solución y llegar a un acuerdo pleno, pero sí de pronto de solventar el desacuerdo, de llegar a un punto en el que más o menos nos comprendamos, o que eso signifique también buenas noticias, que estamos dispuestos a escuchar al otro. O hay otros que directamente dicen, estos desacuerdos solamente son posibles teóricamente, en la práctica estos desacuerdos profundos no se dan, no son posibles y demás. Y ahí es donde precisamente se desenvuelve toda la bibliografía que uno puede encontrar alrededor de este tema.
Bien, interesante, porque de alguna forma nos ofrece un primer elemento, uno pesimista, otro optimista, ¿no? La posibilidad de la argumentación, que no es una cuestión menor. Es decir, parece ser que solamente es posible entonces la argumentación si hay un piso común, si no, la argumentación no se vuelve posible. Y eso enmarca una serie de dificultades que seguramente ahora vamos a estar abordando y tratando. Santiago Ramírez, usted se ha aproximado a unos estudios importantes en el marco de este proceso, en su participación en el semillero, en su participación también en los diversos cursos donde ha venido interactuando, y se ha encontrado con este tema que lo ha también conmovido, lo ha apasionado, y tendrá también mucho que decirnos frente al asunto de los desacuerdos profundos. ¿Qué rasgos, qué características ha encontrado usted desde su aproximación a este fenómeno?
Pues bueno, yo, el mismo traductor en el texto que nos compete, nos nos da unas definiciones referentes a la argumentación, lo cual también me parece importante, porque hay autores que definen la argumentación como un medio social y verbal para resolver una diferencia, y también hay autores que definen la argumentación como, o sea, definen que la argumentación ocurre luego del desacuerdo, y hay otros que también definen que la argumentación anticipa o regula la aparición de un desacuerdo. Aquí lo importante es ver que siempre ha habido una, digamos, una relación entre la noción de argumentación y la noción de desacuerdo. Entonces, lo que Fogelin llama los desacuerdos profundos son esos desacuerdos que no pueden resolverse de manera argumentativa. Y esto también se debe un poco a lo que decía Santiago, un poco al contexto argumental, al contexto argumentativo, ya que según Fogelin hay contextos argumentativos que son anormales. Y estos contextos argumentativos anormales son esos contextos en el que los hablantes no comparten un trasfondo de compromisos, creencias y preferencias, ya que pues según Fogelin, en todos los argumentos, en todas las discusiones siempre hay un trasfondo compartido que todos los hablantes tienen, y los desacuerdos profundos se producen en este tipo de contextos anormales. También el tema de los desacuerdos profundos resulta algo transgresor, porque esto es una tesis la cual rechaza la creencia que todos creemos, bueno, la creencia comúnmente aceptada de que todo desacuerdo puede resolverse por medio de la argumentación, porque pues según los desacuerdos profundos no pueden llegar a ese tipo de solución, digámoslo así. Y también han habido diversos autores que han dicho que estos desacuerdos profundos en realidad no existen, o que sí pueden resolverse de forma racional. Adicionalmente, habría que incluir que un desacuerdo a veces puede ser intenso, pero no es profundo. O también un desacuerdo puede ser irresoluble, pero no hay necesidad de que sea profundo. Entonces, digamos, el desacuerdo profundo se produce cuando hay un choque entre principios subyacentes, y también ocurre cuando, digamos, las partes que participan en el desacuerdo son partes que son imparciales, que no tienen prejuicios, que son conscientes, que son coherentes, que son precisos, que, digamos, tienen la igualdad de condiciones, pero que siguen discrepando, ahí sigue el desacuerdo. Digamos, por mucho de que los hablantes se hagan críticas normales, el desacuerdo sigue ahí persistiendo y sigue, o sea, en ocasiones hasta el mismo autor nos dice que estos desacuerdos profundos son inmunes a las apelaciones y a los hechos. Entonces, cuando el autor indaga en la fuente de los desacuerdos profundos, no se encuentra solamente con proposiciones aisladas, sino que también se encuentra con un sistema complejo de proposiciones que se apoyan mutuamente, y también se encuentra adicionalmente, digamos, con paradigmas, con modelos, con formas de actuar y pensar, los cuales, digamos, sostienen una postura del desacuerdo profundo. Entonces, también el autor nos recalca que él, al afirmar que existen los desacuerdos profundos, no quiere decir que sean argumentos que sean comunes, o sea, no todos los desacuerdos son desacuerdos profundos. Y digamos, él nos deja un poco en un lugar sin salida, porque él nos dice que no existen procedimientos racionales para la resolución de estos argumentos. Entonces nos quedamos nada que hacer. Y digamos, ahí también se nos pone un ejemplo, que bueno, de hecho el texto siempre está poniendo ejemplos, pero en este caso se nos habla del aborto, ya que él dice que en este tema hay un desacuerdo profundo, debido a que ambas partes, digamos, que están en el desacuerdo, tienen, mejor dicho, apelan a hechos históricos, a estadísticas, pero siguen en desacuerdo. Entonces acá ya hay una disputa moral. Y pues esto es como un claro ejemplo de un desacuerdo profundo, porque por más de que hayan hechos y estadísticas que apoyen las dos partes, ahí sigue estando el desacuerdo, y posiblemente pues por mucho más tiempo este desacuerdo siga existiendo. Y creo que pues con eso sería más o menos unas características un poco generales de lo que es un desacuerdo profundo.
Bueno, también un conjunto de aspectos que ya empezamos a distinguir a quienes nos siguen a través de nuestras diversas plataformas, pues seguramente tendrán muchas inquietudes, muchas preguntas. Les invitamos para que las formulen, porque de alguna forma también hacen parte de este escenario donde múltiples perspectivas, múltiples enfoques enriquecen también la mirada hoy cuando estamos hablando de desacuerdos profundos aquí en El Puente a través de Uniminuto Radio. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas y por supuesto, estamos encontrándonos aquí para tejer esos diálogos, esas posibilidades de encuentro. Profesor José Andrés Forero, ya hemos escuchado a Santiago Sánchez, a Santiago Ramírez enunciando características que le son propias a los desacuerdos profundos. Ya nos va quedando un poco más claro que porque un desacuerdo sea intenso no quiere decir que sea profundo, porque haya desacuerdo no quiere decir que haya, no haya posibilidades de marcos comunes, pero sigue allí todavía latente, viva la expresión frente al desacuerdo profundo, sus condiciones, sus características. ¿En qué momento, por ejemplo, podemos decir, o en qué otros momentos podemos decir que estamos frente a un desacuerdo profundo?
Bueno, digamos que ahí, como lo dicen los Santiagos, hay como dos formas de caracterizar el desacuerdo profundo, o básicamente dos formas, ¿no? Una que es la que ya han mencionado ellos acerca de, es un desacuerdo en el cual los discordantes no tienen o tienen muy poco terreno común, suelo común, ¿cierto? Creencias profundas comunes. Esa es una forma de hablar de desacuerdo profundo, ¿cierto? Entonces, al no haber suelo común, ¿de qué se agarran los argumentos para convencer a la otra persona? ¿Sí? Entonces, pensemos en un desacuerdo simple como entre dos personas, A y B, ¿cierto? Y A tiene que convencer o quiere o mostrarle a B por qué su posición es racional. Y B quiere mostrarle a A por qué su posición es racional. Si estas dos personas no tienen ningún terreno en común epistémico, si no comparten creencias, si no comparten formas de ver el mundo, ¿de dónde van a de dónde va a agarrarse la argumentación para andar, ¿cierto? Eso es como una especie de rueda que esté en el aire, ¿sí? Para que la rueda ande y no quede suspendida en el mismo lugar, necesita fricción, necesita un terreno sobre el cual pueda echar a andar, ¿no? Y más o menos eso ocurre con la argumentación. Entonces, donde no hay terreno común, parece que la argumentación no funciona, por más esfuerzo que hagan los discordantes. Y la otra característica también, o la otra forma con la como se han abordado los desacuerdos profundos, es diciendo que son desacuerdos acerca de los principios epistémicos para evaluar creencias o lo que decía Santiago, los principios subyacentes, ¿sí? Cuando nosotros no desacordamos sobre una creencia específica, sino sobre un principio, sobre cómo adquirir creencias o sobre cómo justificar creencias, allí estamos en un desacuerdo profundo, ¿sí? ¿Por qué? Pues, ¿cómo vamos a justificar que un principio epistémico es mejor que otro? Pues solamente si no, acudimos a otro principio epistémico, ¿cierto? Pero para que ese funcione para resolver el desacuerdo, pues tendría que ser un principio que compartan las dos partes, porque si no vamos a volver a lo mismo, ¿sí? No sé, Fogelin mismo da un ejemplo en el texto que ha citado Santiago Ramírez, y es. Si nosotros tenemos un desacuerdo acerca de, voy a adaptarlo un poco porque no lo recuerdo muy bien, acerca de quién fue el goleador de la última, no sé, el último campeonato de fútbol colombiano, pues para resolver el desacuerdo, seguramente alguien dice, vamos a la página web de la DIMAYOR y ahí miramos, ¿sí? Pero si no, y listo, el desacuerdo se puede solucionar, ¿cierto? Pero si nuestro desacuerdo es sobre cómo podríamos saber quién es el goleador de la liga o quién fue el goleador de la última liga colombiana, pues ese es un desacuerdo más profundo, porque ya no, ya cómo lo vamos a solucionar, ¿sí? Si yo le digo vamos a la página web y usted me dice, no, es que la página web puede estar engañándonos, la DIMAYOR puede estar engañándonos. Bueno, entonces vayamos a, no sé, a los libros de récords, ¿sí? Me imagino que habrá algunas actas, no sé, que dejen los árbitros de los partidos. Vamos allá. No, es que también nos pueden estar engañando. Y si ocurre eso, pues entonces el desacuerdo, fíjense que será cada vez más profundo. No porque sea un desacuerdo sobre una creencia específica, sino porque es un desacuerdo sobre cómo vamos a resolver los desacuerdos. O sea, es un desacuerdo sobre los principios o sobre los métodos. Esa es otra forma de decir hay un desacuerdo profundo, ¿sí? Entonces son como dos caracterizaciones. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber, dado un desacuerdo específico, si ese desacuerdo es profundo o no? Bueno, pues eso también hace parte del debate contemporáneo, ¿cierto? Porque uno lo puede caracterizar teóricamente muy bien, pero cuando va a la práctica, pues parece que es muy difícil. Entonces algunos dicen, mire, una forma de detectar que estamos frente a un desacuerdo profundo es ver el intercambio argumentativo, ver que por más esfuerzo que haya entre las dos partes, ninguna logra mover en lo más mínimo a la otra, o sea, ninguna de las dos partes cede frente a la otra, y además empieza ya a agotarse los recursos argumentativos y empieza a aumentar los recursos, digamos, irracionales, ¿no? Entonces hay ofensas, o hay apelaciones a la emoción, o como dijo Santiago, de pronto hay apelaciones a algunas falacias muy grandes, como los ad hominem, ¿cierto? Los insultos a la persona que da el argumento, más que a ir al argumento mismo. Esa puede ser una forma, ¿sí? Pero entonces, mucha gente ha dicho, pues no es tan cierto, porque puede haber muchos desacuerdos en los cuales haya esta falta de argumentación, pero no porque sean desacuerdos profundos, sino porque los discordantes no son buenos argumentadores, por ejemplo. O no porque sean desacuerdos profundos, sino porque, no sé, por el contexto en el que están, ¿cierto? Entonces, digamos que es un poco difícil. Hay algunas características, como las han dicho ellos, ¿no? Que sean persistentes. Por supuesto, un desacuerdo profundo, pues es un desacuerdo que está durante mucho tiempo. Porque si se resolviera muy fácilmente, pues no sería un desacuerdo tan profundo, ¿cierto? Entonces, que sean persistentes, que sean desacuerdos específicos, no que sean malentendidos, por ejemplo, porque puede haber desacuerdos que sean muy persistentes, pero que se basen en un malentendido, ¿sí? Que resulta que usted había entendido que yo quería decir lo que yo no quería decir, y viceversa, ¿no? Entonces, yo también le había entendido mal a usted, y tenemos un desacuerdo, pero en el fondo alguien viene y dice, venga, ustedes en realidad tienen un pseudo desacuerdo, porque ambos quieren decir más o menos lo mismo. Bueno, entonces ese no es un desacuerdo profundo, ¿cierto? Entonces digamos que hay varias características. De nuevo, es materia de estudio contemporáneo actual acerca de cuáles son las características que en la práctica nos permiten distinguir un desacuerdo profundo de otro. Y ahí también hay que tomar una posición entre las que decían los Santiagos, ¿cierto? O adoptamos la posición según la cual es posible que se puedan resolver racionalmente los desacuerdos profundos, por más difícil que sea, es posible siempre llegar a un acuerdo, o adoptamos la posición pesimista, que parece que es la que adopta Fogelin, ¿cierto? Que al final dice como, hombre, vea, aquí hay, no he dicho que haya muchos desacuerdos profundos, pero tal vez lo que debamos hacer es como tratar de no ponerle mucha luz a esto, ¿sí? Porque puede ser algo peligroso. Entonces, ¿adoptamos una posición pesimista o adoptamos una posición optimista? Tal vez puede decir uno que ahí tiene uno una disyuntiva sobre la cual debe optar, pues, al momento de abordar algún tipo de desacuerdo que considere que es un desacuerdo profundo. La mayor parte de la bibliografía, en filosofía por lo menos, y pues, en teoría de la argumentación también, se ha ido por el lado, ha dejado un poquito solo a Fogelin, ¿no? Se ha ido por el lado del optimismo. También puede ser que la filosofía es muy optimista, no sabemos.
Bueno, muy, muy interesante todo este panorama que usted nos ofrece, en compañía también de Santiago Ramírez, de Santiago Sánchez, y ahora me queda una pregunta, y pues la pregunta tiene varios componentes. Alguien podría decir, hay varias preguntas dentro de esa misma. ¿Qué pasa con asuntos como el dogmatismo, por ejemplo? Porque alguien podría plantear que un desacuerdo profundo es porque se genera porque precisamente ninguna de las dos posiciones o ambas posiciones está en un sesgo dogmático que no permite encontrar salidas o puntos de encuentro. ¿O qué pasa con el relativismo? Por ejemplo, cuando estamos en el ámbito del relativismo moral. Y otra pregunta de fondo, aquí estoy mostrándoles varias alternativas también para que cada uno de ustedes tal vez pueda aportar desde su análisis, desde donde corresponda. ¿Qué pasa con el asunto de la credibilidad? ¿Sí? La credibilidad que tiene el otro, incluso en términos éticos, ¿qué relevancia o qué papel juega, por ejemplo, el hecho de creerle al otro en el marco también de lo que puede estar pensando y de lo que puede estar diciendo? Así que dejo abierto el panorama para quien de alguna forma quiera expresar este componente, y creo yo también hay una relación muy, podría haber una relación muy estrecha en esto que hemos denominado posverdad. Vamos a arrancarnos bien por ahí, dándole un lugar aquí a Santiago Sánchez para que nos exprese algunos planteamientos a este respecto. Santiago, adelante.
Bueno, ciertamente todas las preguntas iniciales pueden, digamos, relacionarse con este último fenómeno, con este último concepto que usted ha anunciado, que es la posverdad. Inicialmente, pues, habría que hacer una pequeña caracterización, aprovechando que es para cerrar, para conocer un poco a qué nos referimos cuando ponemos en la mesa el término posverdad. Hay diferentes, hay bastante bibliografía ya que últimamente ha empezado a aparecer a partir de la primera vez que aparece este concepto, que fue en 1992 por Steve Tessick, en un ensayo en donde él hablaba sobre un gobierno de mentiras y sobre cómo la gente estaba asimilando esas mentiras. Entonces él dice, como pueblo libre, hemos decidido libremente vivir en un mundo de posverdad. A raíz de esto, empezó a aparecer, no en ese momento, sino ya después, en los 2000 para adelante, empezaron a preocuparse algunos académicos por este término. ¿Qué significa? ¿Será que puede...? Claro, están viendo el mundo contemporáneo, la llegada de las tecnologías de la información y su potencia. Entonces puede ser que este concepto sirva para generalizar algo que estamos viviendo actualmente. Entonces algunos dicen que sí. Ese algo que se generaliza, por lo general, que uno puede encontrar en estos textos, es el desinterés por la verdad. Es el desinterés por aquellos métodos por los cuales, a través de los cuales yo puedo decir esto es cierto y esto es falso. Y el interés que yo tengo por decir si esto es cierto o esto es falso. Me explico. Por ejemplo, los diccionarios de la RAE y el de Oxford dicen que no hay una apelación, por ejemplo, a los hechos, sino hay una apelación, por ejemplo, a los sentimientos, a las creencias, a las preconcepciones de las personas. Es decir, no importa decir, oiga, pero mire que ahí está, sino que dice, por ejemplo, otras cosas como, pero usted siente que eso es así. Bueno, si usted siente que eso es así, pues es así, punto. No importa pues lo que esté allí. Tiene que ver más con lo que usted sienta, con su percepción del mundo, cosas así. Y no hay interés por decir que aunque esto me contradiga un poco, pues mire, tengo que verlo y allí se presenta. Y esto evidentemente tiene una relación estrecha con lo que estamos hablando, porque, por ejemplo, en la investigación que estamos adelantando, estamos viendo, por ejemplo, de qué manera, si aceptamos que los desacuerdos profundos no son resolubles, es decir, si aceptamos la tesis de los pesimistas, de qué manera podemos entonces generalizar, potenciar y darle más fuerza a lo que viene a ser el fenómeno de la posverdad. El fenómeno de la posverdad caracterizado por desinformación, caracterizado por personas que no se preocupan y que se les niega a veces incluso como la preocupación por saber qué es lo que realmente está ocurriendo, y por el tema de lo que algunos han llamado la charlatanería, que es hablar, por decirlo de una manera coloquial. Es decir, no hay una preocupación porque lo que yo estoy diciendo tenga algún tipo de sustento, y una preocupación porque haya una relación con lo que yo expreso y con la verdad, con una preocupación por la veracidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, desde ese punto uno puede pensar, puede ser que si yo acepto la tesis de que dice Fogel y de que los desacuerdos profundos no son resolubles, pueda yo llegar a un punto aún más muerto, o más teniendo en cuenta el contexto actual en el que estamos viviendo, que es un contexto posverdadero, por decirlo de alguna manera. Esa es la investigación que estamos adelantando, y parece ser que la respuesta es sí. Y esto viene en conjunto con otras categorías que se adelantan también en el campo investigativo, que tienen que ver con la impermeabilidad a las razones, es decir, me vuelvo impermeable a que las personas me den razones para que de pronto puedan mover un poco mi suelo de creencias. También puede adelantarse en otra manera, es que un tercero le diga, oigan, es que ustedes están en un desacuerdo profundo, digamos que los dos tienen razón y ya cada quien tiene su propia perspectiva y punto. Entonces de ahí, por ejemplo, podría desprenderse lo que el profesor mencionaba acerca de un relativismo moral, que no significa que el desacuerdo profundo en sí mismo implique eso, ni que la posverdad en sí misma implique eso, pero a partir de la fusión de esos dos y a partir de otros componentes externos pueda facilitarse la aparición de este tipo de expresiones y este tipo de posiciones.
Muy bien, Santiago, Santiago Sánchez. Santiago Ramírez, adelante también su planteamiento, su perspectiva frente a estas últimas inquietudes con las que nos hemos encontrado.
Pues bueno, profe, pues a mí me gustaría más como, digamos, tener en cuenta su pregunta acerca de la, digamos, la otredad de, pues, de la persona, porque yo creo que es más común que estos desacuerdos profundos se produzcan en, digamos, en contextos académicos, porque yo, o sea, personalmente opino que es más difícil que sea un contexto profundo con algún familiar debido a este papel que tiene el otro en mi vida, porque a mí no me gustaría caer en un desacuerdo profundo con esta persona, debido a que, pues, digamos, a mí no me gustaría caer en un desacuerdo profundo con mi mamá, debido a que, pues, todos los días estoy conviviendo con ella. Entonces, ahí en ese caso, lo mejor es, pues, en mi caso, es darle la razón a ella y no caer en ese tipo de desacuerdo profundo, cosa que en mi caso no ocurre en los lugares académicos, debido a que en los lugares académicos sí, de hecho, me encanta que haya desacuerdo y siento que el desacuerdo, o sea, no, yo la verdad no la considero una perspectiva pesimista el hecho de que no, de que los desacuerdos profundos no tengan una resolución racional. De hecho, lo veo como algo humano, digámoslo así, digamos, toda la filosofía misma, como lo decía el profesor Forero hace rato, está sumergida continuamente en desacuerdos. Entonces no lo veo tan pesimista el hecho de afirmar que existe una resolución, de que no existe una resolución racional a estos desacuerdos.
Bueno, también ahí hay un planteamiento interesante para seguir tejiendo y para seguir encontrándonos en términos, por ejemplo, de la otredad, ¿no? Usted lo plantea de manera significativa y pues ahí tenemos una dimensión también para analizarla desde el universo ético. Profesor José Andrés Forero, ¿qué más hay para señalar ya en el marco de este cierre de nuestra emisión el día de hoy?
Bueno, pues me parece muy importante lo que dicen aquí Santiago y Santiago. Y me cuestiona bastante, digamos, me llama la atención esta idea de no considerar como pesimista el hecho de que no se puedan resolver los desacuerdos profundos, y me parece que puede haber una intuición interesante allí, ¿sí? Hay unos autores que hablan de un tipo de desacuerdo que se llaman los desacuerdos cuidados, ¿sí? Que son aquellos desacuerdos en los cuales, digamos, no es tan importante que una parte se sobreponga a la otra o que una parte convenza a la otra, sino que el desacuerdo mismo es una especie de oportunidad para que las dos partes crezcan, ¿sí? El desacuerdo mismo es una especie de oportunidad para que las dos partes construyan, reflexionen sobre sus creencias, etcétera, etcétera. Y esto pues me llama bastante la atención. Creo que va en la línea de lo que dice Santiago, y me parece interesantísima esta idea, ¿no? También creo que de pronto es una especie de ideal esta idea de que la argumentación nos va a servir para solucionar todo y de que somos seres completamente y racionales, todo el tiempo racionales. Y bueno, puede ser que también encontremos los límites de la racionalidad con este tipo de situaciones, ¿ah? Así que me parece interesante, y bueno, yo dejaría por allí también por cuestiones de tiempo.
Bueno, muy interesante todo este asunto, creo que nos abre una gran cantidad de posibilidades para explorar, para indagar, para preguntarnos frente al fenómeno de los desacuerdos en general, de los desacuerdos profundos en particular, de esos otros tipos de desacuerdos que ustedes han mencionado y que vale la pena también enunciar y profundizar. Santiago Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en El Puente el día de hoy.
No, profe, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues estoy encantado de estar aquí y muchas gracias de verdad.
Santiago Sánchez, muchas gracias también por acompañarnos y bueno, invitarles para que nos sigamos encontrando también en otros espacios.
Muchísimas gracias, profesor Simón, a los demás invitados y por supuesto a los oyentes y pues a todo Marfil y Uniminuto Radio, que sea la segunda de muchas veces más y ocasiones para venir aquí a dialogar con todos ustedes. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias. Profesor José Andrés Forero, muchas gracias. Y bueno, un aspecto aquí antes de terminar y nuestra emisión el día de hoy. Hablemos sobre el semillero. Sabemos que existe un semillero que aborda todo este asunto de la lógica y demás. ¿Cómo se denomina? Y por supuesto, ¿quiénes pueden participar?
Bueno, sí, nosotros tenemos un semillero ya hace bastante tiempo que se llama Lenguaje, Mente y Formas de Vida. Porque digamos es como una especie de línea investigativa que hemos ido construyendo en el departamento desde hace un tiempo, con varios proyectos de investigación, donde lo que intentamos ver justamente es cómo las reflexiones sobre aspectos psicológicos y aspectos lingüísticos afectan y son afectados por pues, nuestras formas de vida, la manera como cotidianamente actuamos, nuestras interacciones cotidianas, etc. Entonces, en el semillero, pues, el semillero ha servido de sustento para nuestros proyectos de investigación. Allí discutimos muchos documentos de nuestras propias investigaciones, discutimos nuestros propios documentos, y pues está abierto la invitación para cualquier persona que esté interesada en estos temas. El semillero no necesariamente, no siempre está alineado con los proyectos de investigación, es decir, no necesariamente se tratan exclusivamente los temas de los proyectos de investigación, pero sí se tratan algunos relacionados o a veces sirve como insumo para la discusión de los proyectos. Entonces están invitadísimos todos y todas los que quieran participar de nuestras discusiones. Básicamente lo que hacemos nosotros es pues discutir y desacordar y tratar de resolver nuestros desacuerdos por vías racionales respecto de un tema específico, un texto específico, un autor específico, una situación de vida específica, y pues allí vamos nosotros construyendo conocimiento, que es un poco la idea.
Bueno, nuevamente, muchas gracias y la invitación para quienes deseen participar también de estos importantes espacios que Uniminuto tiene para cada uno y para cada una de ustedes. El agradecimiento de manera muy especial a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Les agradezco por la compañía en la emisión el día de hoy. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y siempre estamos aquí dispuestos a conocer, a indagar y acercarnos a las diversas perspectivas que tenemos como sociedad, como cultura y por supuesto como país.
El anterior programa fue en una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progreso.